Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de nuestro programa del viernes 16 de agosto. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa la colega y amiga Exilda Arjona, a la cual le doy los buenos días.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti. Hoy es viernes, muy buenos días a todos los oyentes que están ahí bien temprano escuchando Radio Martí y Levántate Cuba. Recuerden que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y seguimos con los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que ahí está sonriente, como siempre, por cierto. Y en su buró, y con sus espejuelos, y con sus monitores. Y además, los buenos días, Tony Simón, que está también hoy con nosotros, y Teudy Giró, que está ya pues llegando. Así que, buenos días a todos, y comenzamos sin demora este Levántate Cuba del viernes, y nos vamos al tiempo. Al tiempo que es el que nos permite caminar por las aceras felices para que el sol nos caliente. Y para eso, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo. Y bueno, ya tú lo dijiste, Exilda y Maite están contentas porque hoy es viernes. Y Tony Simón y Teudy también contentos. Ellos también tienen su derecho, ¿no?, a descansar el fin de semana. Y los amigos de Radio Mantí, por supuesto. Alberto, hay una onda tropical sobre la región central del Atlántico que parece haber ganado un poco en organización en las últimas horas. Y además de contar con un amplio patrón de nublados y lluvias, está bien representada hasta los 10.000 pies de altura. Esta onda se está desplazando al oeste a 25 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, lejos de esa onda, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será un día caluroso con las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Y la música nos lleva a la historia, y de la historia nos lleva, o a la historia nos lleva, mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1840, nace en Matanzas el poeta José Jacinto Milanés, considerado como el primer ingenio poético cubano. Casi toda su creación se desarrolló enmarcada en lo que se llama romanticismo de la literatura española. Una pasión imposible por su prima Isa, dicen que llevó a Milanés a la locura. Algo mejorado, escribió ya pocos versos, sin lograr igualar los de sus primeros tiempos. En 1852, su enfermedad sufre nueva crisis que lo hizo caer en un mutismo casi completo. Pocos años después, fallece. También en esta fecha del año 1869, ante una retirada táctica de los mambises, los españoles creen haber vencido a las tropas tuneras con Vicente García al mando y proclaman victoria. Por ello, la ciudad llevaría en lo adelante el nombre de Victoria de las Tunas.
Dos grandes de la historia de Cuba, el poeta, el romántico Milanés, y este luchador Vicente García, que pasa entre los grandes.
7:05 de la mañana y seguimos con noticias en Levántate Cuba. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, confirmó la presencia de una delegación de Noruega en Caracas que busca revivir el diálogo entre el gobierno y la oposición que fue suspendido por Nicolás Maduro, informa Carolina Alcalde.
Una delegación del gobierno de Noruega llegó a territorio venezolano para tratar de restablecer las conversaciones entre el gobierno en disputa y la oposición, a una semana de que el presidente Nicolás Maduro ordenara la suspensión del proceso de diálogo auspiciado por Noruega en Barbados. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó la presencia de la delegación noruega y, en ese sentido, reiteró que participarán en todos los espacios de lucha que aproximen a una solución real al conflicto. Sin embargo, descartó que hubiera alguna fecha planteada para retomar una nueva ronda de negociaciones.
El Reino de Noruega insiste con el mecanismo de mediación, como lo hace el Grupo Internacional de Contacto. A nosotros la presión sí es fundamental en cualquier escenario y por eso nuestros aliados generan presión de la que puede ser el mundo democrático. Una nueva fecha no hay. Nuevo mecanismo, tampoco uno viejo.
Aunque una parte de la sociedad venezolana considera que es necesario insistir en un proceso de diálogo, otros no están de acuerdo, como expresa Daniel Pérez, un joven consultado por La Voz de América.
Ellos mismos decían que hablar con el gobierno no estaba bien y pronto se sientan ellos y el gobierno no va a aceptar una transición del poder.
Entre tanto, y por segunda vez en menos de 2 meses, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con Sri Ravi Shankar, un denominado líder espiritual de la India que asegura por iniciativa propia está buscando una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. Al respecto, a través de su cuenta en Twitter, Maduro destacó que en la búsqueda de la paz continuarían propiciando encuentros cargados de fuerza espiritual que permitan avanzar hacia la unión de los distintos sectores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia, y siguiendo al presidente interino Juan Guaidó, declaró en una entrevista con CNN en español que el éxodo de venezolanos puede llegar fácilmente a 8 millones de personas en el 2020. Guaidó habló en exclusiva con el periodista de origen argentino Andrés Oppenheimer sobre una serie de temas clave de la crisis venezolana, incluido el éxodo y el diálogo. CNN en español anunció que esta entrevista se va a pasar el próximo domingo.
Y seguimos con más noticias cuando son las 7:08 de la mañana. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en una entrevista con Greta Van Susteren, periodista de La Voz de América, criticó la alta presencia de militares cubanos en Venezuela y dijo que los colectivos armados son organizados por el régimen cubano. Ariane González reporta.
Bolton dijo que la oposición venezolana estima una gran presencia de cubanos. El número oscila entre 20 y 25 mil. Afirma que de no estar estas fuerzas, Maduro no estaría en el poder.
Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción. Si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. Entonces, si eres venezolano, deberías preguntarte por qué nuestro país está pasando por toda esta agitación para ayudar a apoyar a Cuba.
Bolton asegura que los militares venezolanos no son realmente leales a Nicolás Maduro y por esa razón el gobernante confía más en los cubanos.
En cambio, Maduro confía en los cubanos. Confía en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
4 de cada 10 ciudadanos en Venezuela, en otra noticia, manifestaron su deseo de irse del país y el 56% de estas personas planea emigrar antes de que finalice el año en curso. Así lo indica el más reciente estudio realizado por la encuestadora Consultores 21. El colega Álvaro Algarra tiene la información.
El informe del segundo trimestre de este año de la firma Consultores 21 indicó que los países sudamericanos serían el destino predilecto de quienes desean irse de Venezuela. El destino principal de estas personas es Colombia con 29.4%, mientras que un 21.7% se encuentra en Perú y 20.3% en Chile.
El director de la encuestadora, Saúl Cabrera, en entrevista con La Voz de América, reveló la cantidad de personas que, según el estudio, han emigrado del país.
Y eso arroja una cifra que pudiera estar tomando el margen de error de la encuesta, etcétera, entre 4.800.000 personas y 6 millones de personas.
Cabrera coincide con el alto funcionario de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien expresó que, y citamos, no es optimista sobre una próxima solución a la desbordante migración venezolana en la región.
Entonces, lo que dice el funcionario de ACNUR, yo creo que tiene razón, porque a pesar de que tanto en Chile como en Perú y en Ecuador han empezado a tratar de ver cómo limitan esa inmigración desordenada, generando la petición de visas, etcétera, pero es que las fronteras son, en realidad, esos son unos coladores.
Sin embargo, según cifras de la Cancillería venezolana, se han recibido más de 50.700 solicitudes para retornar al país a través del denominado Plan Vuelta a la Patria, por lo que el gobierno en disputa planea aumentar la frecuencia de vuelos y aviones para tal fin. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Bueno, hasta aquí las noticias y sin más dilación vamos a pasar a Venezuela. O sea, vamos a seguir con Venezuela, dándole término a estas noticias que hemos venido comentando. Y para hablar de Venezuela, que siempre está caliente el tema, tenemos al politólogo amigo Esteban Gervasi, al cual le damos la más cordial bienvenida. Parece que hay una...
Buenos días, un fuerte abrazo, Esteban,
¿cómo tú estás? Qué bueno tenerte hoy en Levántate Cuba, porque me acuerdo de algunas de tus cosas en las entrevistas anteriores, ¿no? Y Venezuela sigue en una situación que indefinida, o sea, se mejora la imagen de la oposición por una parte, pero no, se anuncia que hay 20.000, se verifica que hay 20.000 o se confirma que hay 20.000 soldados cubanos en Venezuela, y el impulso final termina por no darse. Y eso es una declaración que tú has insistido y por eso me alegra que estés hoy en Levántate Cuba. ¿Qué pasa en Venezuela?
Alberto, antes de que Gervasi conteste la pregunta que le acabas de hacer, bueno, pues queremos darle también la bienvenida a Rafael Gottenberg, que está ahí en línea. Así que, bueno, que se mantenga ahí en línea. Y Gervasi, disculpe la interrupción, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy
¿cómo
bien, muy bien.
No, interrupción ninguna. Ustedes son los dueños de este programa. Yo soy muy invitado y siempre con el gusto de estar con ustedes.
Para nosotros es un placer.
Porque realmente en un programa como el de ustedes, que se puede hacer análisis y la gente y el público entiende muy bien lo que uno habla, porque es un público que ha sufrido por tantos años el embate de estas dictaduras militares, que precisamente es lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela es un estado criminal controlado totalmente por criminales, por personas que el único fin es mantener el negocio. Por ende, la salida política no está como una opción real para salir del estado criminal. Y eso es lo que no ha entendido la oposición y muchos de los países que lo acompañan a ellos no han entendido que la estrategia de salida del régimen es solo y la única manera que yo veo es por la fuerza. Y ellos siguen creyendo que la salida va a ser una salida negociada en Oslo o en la isla de Barbados, y esto no es posible porque si Maduro hoy quisiera negociar su salida, él podrá irse, pero en las mafias, los carteles de la droga, toda esta mafia de extracción de combustible que representa un negocio casi 9.000 millones de dólares entre las fronteras de Venezuela y Colombia y Brasil, el coltán, el oro, los diamantes, la trata de blanca, todo eso son guetos, son mafias individuales que controlan. Las Fuerzas Armadas en Venezuela es un cascarón vacío. A veces de verdad que me preocupa que una persona del nivel de John Bolton, del embajador John Bolton, le siga rogando, como vimos hace 3 días, un Twitter donde le dio, vuelve a insistir a Padrino que tiene que ayudar a deponer a Maduro y que él tiene que defender a los soldados y a sus compañeros de armas de las torturas, de las persecuciones, y la reacción de Padrino es irse a Rusia como está en este momento visitando a Putin. Entonces, y vemos que también Rusia y Venezuela firman un acuerdo donde se van a visitar mutuamente con barcos navales rusos y venezolanos. Entonces, Si la oposición venezolana, que ayer, por cierto, les comento como información, acaba de nombrar un nuevo comité de estrategia, donde vi que estaba el nombre de este venezolano JJ Rendón, que es un estratega político, pero es que en Venezuela no se necesita un estratega político, se necesita un estratega militar, una persona que haya tenido la experiencia de poder tomar el poder por la fuerza, y es lo que nos vemos hasta el día de hoy.
Esteban, yo quería insistir de nuevo en el tema, rápido, porque Exilda pues también tiene su derecho a participar.
No, y recordemos que tenemos a tu invitado y quería hablar con él también.
Pero no, porque yo quería insistir. Si está comprobado que hay 20.000 soldados cubanos en Venezuela, ¿qué se puede decir de eso?
Bueno, es que no solo, le digo a Exilda y a ti, Alberto, no solo son soldados cubanos, 20.000, que no son cubanos, son castristas, porque yo hago una diferencia siempre entre el cubano y el castrista.
Claro, y buena diferencia.
Ojalá fueran 20.000 cubanos, porque es lo que tendríamos un país de progreso y de trabajo, porque los cubanos lo que hacen es trabajar y gente emprendedora. Pero es que no son ellos nada más. Es la FARC, el ELN, pero además tenemos una compañía privada de mercenarios rusos que se llama WOM, que nadie habla de ella, que es la que custodia a todos estos jerarcas del régimen, como el caso de la familia de Maduro, el mismo Maduro, Diosdado Cabello. O sea, Venezuela es un país tomado. Yo el otro día, hablando con un alto funcionario de inteligencia, de la ex inteligencia venezolana, me dice que ya tienen grupos somalíes de mercenarios cuidando fincas y haciendas de militares corruptos y de narcotraficantes. Se llevan de África o de las costas del Medio Oriente a estos mercenarios asesinos para que les custodien, como no hablan español, no hablan inglés, pero le pagan en dólares y le pagan con oro, entonces se los llevan para que sean los que estén cuidando esas zonas al sur de Venezuela, y así no pueda ninguna persona tratar de negociar con ellos. Es un país totalmente devastado. La situación de Venezuela, eso cogimos de las cifras de la gente que está huyendo de Venezuela, eso se queda corto con lo que es la realidad. Venezuela ya han salido más de 7 millones de venezolanos. Es una cifra nunca vista. El pánico que hay en Brasil ahora con la crisis de Argentina, que si gana otra vez la dupla de Cristina Kirchner con Fernández, eso va a ser una locura. Entonces, tenemos que detener antes de octubre la situación de Venezuela. El señor Guaidó debe asumir su cargo de presidente. En pocos días va a cumplir ya 7 meses como presidente encargado. Todavía sigue amenazando de nombrar ministros y cosas, no lo termina de hacer. Es una persona que debe asumir su responsabilidad para ayudar a la salida de la crisis.
Muchísimas gracias, Esteban, por todo lo que nos ha comentado hasta este momento. Pero bueno, quería darle de nuevo la bienvenida y los buenos días a Rafael Gottenberg, que está ahí con nosotros también hoy aquí en Levántate Cuba. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Un placer tenerlo. Me dice mi productora que usted saldrá mañana en el buque hospital Comfort, que ya hizo un recorrido anterior. ¿Cuál será la misión que tiene ahora?
Estamos yendo el grupo de médicos venezolanos al buque Comfort, que va a estar en las aguas de Colombia, en Santa Marta, donde tenemos un grupo de 12 personas para ayudar a tratar a venezolanos y a colombianos dentro del buque. Como se sabe, este buque es un buque hospital con una gran capacidad, con 12 quirófanos, banco de sangre, oxígeno, capacidad de hacer cirugías en el barco y igualmente de atender pacientes en tierra. Usualmente se ven en cada lugar que el barco para un promedio de 5.000 pacientes y se opera un promedio de 150 a 200 pacientes.
Qué bueno, buen día, doctor Rafael Gottenberg.
Buenos días.
Tenemos hoy un programa de lujo, amigos de Cuba. Tenemos al doctor Gottenberg y a Esteban Gervasio. O sea, estamos tratando la situación por una parte política y por otra tenemos la situación humanitaria de Venezuela, que duele tanto cuando conocemos la cifra. Usted mismo acaba de dar una cifra ahora que es realmente estremecedora en cuanto a que el país no sea capaz, y no es capaz por el fracaso, porque ha colapsado, el chavismo ha colapsado, o el madurismo, como le quieran llamar, ¿no? Y entonces nos alegra mucho, doctor, y la misión suya, explíquenos un poco para que los amigos de Cuba sepan hasta dónde llega esa crisis de la salud en Venezuela.
Bueno, como muy bien sabido, la crisis humanitaria es una crisis muy severa nunca antes vista en esta parte del mundo, del hemisferio tan grande. Como sabemos también, hay un desplazamiento migratorio de más de 7 millones de venezolanos donde acuden a países vecinos en Latinoamérica, y esto implica también estar en un país donde no tienes ningún sistema de salud porque no eres ciudadano, y aparte de eso, en tu país hay un colapso total. En Venezuela, como se sabe muy claramente, los hospitales están funcionando muy mal, no tienen agua, no tienen electricidad, no hay medicinas, medicinas básicas para atender hipertensión, diabetes, antibióticos, son muy escasos. Hacer una cirugía es una cirugía de alto riesgo de infección y problemas quirúrgicos, si es que se puede hacer la cirugía, porque muchos de los que están cerrados, no hay, o los equipos de radiología están, pero no funcionan porque les faltan piezas, y esto a nivel nacional. Entonces, el Comando Sur de los Estados Unidos viene haciendo una misión que comenzó ya hace 2 o 3 meses y que ha ido por varios países de Latinoamérica y sigue ahora por el Caribe, pero su próxima parada es Colombia, y el grupo de médicos venezolanos vamos a estar a bordo, como decimos el año pasado, en Santa Marta, está en esta oportunidad, atendiendo a venezolanos y colombianos.
¿Y cuáles son las principales dolencias que ustedes atienden de los venezolanos? Ahora también la ONU está pidiendo 200 millones de euros para dar ayuda humanitaria solamente a 2,6 millones de personas en Venezuela, pero sabemos que están en todas partes del mundo. Pero específicamente, cuando estos venezolanos van al barco, ¿de qué se atienden?
Hay diferentes cosas. En la parte de tierra, médica, de atención médica, tratamiento de hipertensión, tratamiento de infecciones, pediatría, oftalmología, y en la parte del barco también, por ejemplo, una de las cosas muy bellas que uno ve es las cataratas que se operan en gente que no puede ver y pueden volver a ver, se operan niños, labios leporinos, problemas ortopédicos, problemas de tipo hernias inguinales, varicoceles, una gran gama de cosas que se pueden hacer. Lógicamente tiene que ser una forma segura, porque el barco está ahí y opera, pero después tiene que seguir y no puede hacer cirugías muy complejas. Sin embargo, una de las cosas que tiene muchas veces, porque lógicamente un barco no puede ser el problema de un país, pero claro, el barco sí, aparte de hacer lo que acabo de mencionar, es un icono muy importante que trae reflexión y trae de alguna u otra forma ayuda también a tierra, a la población que está en tierra. Es muy también bonito ver la cooperación de cada país que trabaja en conjunto con los Estados Unidos para que esta misión ocurra. En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud es el que ayuda a organizar, a hacer una preselección de los pacientes, pero también después que el barco se va, muchos de los pacientes que no se han podido operar, entonces son canalizados a través del sistema colombiano.
Yo quería volver, y gracias, pero no se nos vaya ninguno de los dos, por favor, porque el segmento está quedando con mucha información para los cubanos y eso es importante. Con Esteban Gervasi, que creo que lo tenemos en línea todavía, Esteban.
Sí, estoy aquí. Encantado de ir al doctor y muy agradecido, sí, como venezolano y como ciudadano americano de esta unión que hace, aunque sea un alivio a algunos venezolanos que están padeciendo de una situación paupérrima, y esto, bueno, Dios se lo pague, porque esto no hay manera de compensarlo.
Sí, Esteban, claro. Yo quería volver a tu argumento, por eso nos encanta tenerte, ¿no? Un país, Venezuela, es un país tomado por el narcotráfico, por la FARC, por los musulmanes que han tomado también parte, por 20.000 soldados cubanos, una situación de colapso, pero el poder lo tienen, o sea, tienen el poder militar y te torturan y te matan. Entonces, ¿cómo convencer a Bolton y a Pompeo y al gobierno, no solamente americano, sino al gobierno del grupo de Lima, cómo convencerlos que estamos ante un país colapsado y, por otra parte, tomado?
Fíjense, lo primero es que tiene que haber una solicitud del pueblo venezolano a través de su representante Juan Guaidó y sus autoridades nombradas. Por eso que nosotros veníamos insistiendo desde el primer momento que Guaidó se hizo presidente de la Asamblea, que se juramentara como presidente constitucional de Venezuela y automáticamente nombrar un gabinete, un ministro fuera de Venezuela, porque sabemos el caso de la seguridad, pero que tenía que asumir la responsabilidad y activar todos los mecanismos, tanto constitucionales internos en el país, como los acuerdos donde Venezuela es signatario, como el TIAR, y como la responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas. Cosa que no ha sucedido, porque cuando tú desconoces y dices que una persona está usurpando el cargo y te vas y te sientas o interactúas, ya le estás dando un reconocimiento, entonces tus aliados empiezan a ver un mensaje, un doble discurso, una doble moral, un doble estándar que no es aceptable. Y esto ha creado una gran confusión, que esta agonía se ha ido alargando. Les voy a decir un comentario muy rápido. Me acabo de terminar de leer un libro sobre una recopilación histórica de todas las caídas de los gobiernos totalitarios, dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, y de gobierno. Y una de las cosas que este libro concluye, que se llama Seize Power, sacando el poder, Seizing Power se llama, perdón. Este libro dice que todas las situaciones como el caso de Venezuela, que se hacen paulatinamente, progresivamente, en el 90% de los casos fracasa. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Maduro se ha ido, no solo Maduro, porque Maduro ya no es lo importante. Yo repito, Padrino, hoy es el padrino de Venezuela. Es la mafia, está en Rusia, es el que controla. Hace muchos años ya tenían que entregar el poder por retiro. Entonces, Venezuela es un país donde Diosdado Cabello tiene un control, Padrino tiene otro, Maduro otro, Tarela Isami otro. Y eso, la única manera es a través de la fuerza. Si nosotros no le decimos a la comunidad internacional, a la administración Trump, a la administración de Duque, a la de Bolsonaro, a la de Piñera, a la comunidad internacional, que queremos una ayuda de fuerza, ¿qué está haciendo el buque del doctor? El buque del doctor está yendo a reemplazar el sistema de salud venezolano, que colapsó totalmente. Venezuela tenía el mejor sistema de salud de Latinoamérica. La gente del Caribe decidió operar de otras islas, de otros países. Hoy Venezuela está destruida. Entonces, la única manera es hacer un paralelismo, es mandar a un buque militar y poder tomar el control del país. Y eso es lo que no se ha pedido claramente. Otra vez Guaidó insiste en un diálogo. ¿A qué? ¿Qué es lo que van a entregar ellos? Ellos no se van a ir. Cada día está más acorralado, cada día está más perseguido en la comunidad internacional. Hoy vimos cómo el banco más importante de Turquía le quita las operaciones al Banco Central de Venezuela y a todas las empresas del Estado para no ser sancionado por los Estados Unidos, pero no se le habla claro a la comunidad internacional. Entonces, si Guaidó no va a la talla, Guaidó debe de poner y entregar su mandato a otra persona, a un venezolano, que tenga la visión clara de asumir el control y la estrategia correcta del país.
Bueno, amigos de Cuba, el segmento ha sido de lujo. Hemos cubierto, no se puede cubrir más en unos minutos. Gracias al doctor Rafael Gottenberg y gracias a Esteban Gervasi, a los dos, por poner en vivo lo que está sufriendo el pueblo venezolano y lo que está padeciendo Venezuela con el colapso político.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, Exilda, comenzamos, y amigos de Cuba, la segunda media hora de Levántate, Cuba, por Radio Martí. La primera media hora no se la pueden haber perdido porque tuvimos información muy completa sobre Venezuela.
Y seguimos con este titular. Un cubano llega a Miami escondido en la zona de carga de un avión. Un hombre cubano llegó al Aeropuerto Internacional de Miami escondido en un vuelo charter que salió de La Habana. Confirmaron varios trabajadores de la terminal, informa Telemundo 51. Según el canal de televisión, el emigrante, identificado como Junier García Duarte, habría arribado en un avión operado por Swiss Air que salió del Aeropuerto José Martí de La Habana. Por supuesto, esto va a seguir siendo investigado.
Bueno, amigos de Cuba, hoy termina la programación de cambio climático, que comienza esta programación a las 9 de la mañana. Y el próximo lunes comienza una programación de una semana sobre coloquios sobre la historia de Cuba, que va a tratar esa semana sobre momentos excepcionales de violencia en la historia de Cuba. No se la pierdan. Una semana completa de coloquios sobre la historia de Cuba en casos de violencia extrema.
Y seguimos con más noticias en Levántate, Cuba. La Organización Panamericana de la Salud alerta sobre un incremento notable de casos de dengue en Latinoamérica. Informa desde Washington, Tony Khan.
Latinoamérica y el Caribe padecen un nuevo brote de dengue con un incremento notable de casos. Tras 2 años de baja incidencia, advirtió este jueves la Organización Panamericana de la Salud, OPS, urgiendo a destruir los criaderos del mosquito que transmite la enfermedad. El dengue, una infección viral que puede ser mortal, afecta actualmente en especial a niños y adolescentes. De enero a julio de este año, más de 2 millones de personas contrajeron la enfermedad y 723 fallecieron, según la última actualización de la OPS, fechada el 9 de agosto. La cifra de casos supera el total reportado en 2017 y 2018, aunque hasta ahora es inferior a lo registrado en 2015-2016. Nicaragua, Brasil, Honduras, Belice, Colombia, El Salvador, Paraguay, Guatemala, México y Venezuela son los países más afectados, según la cantidad de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, informó la OPS. El aumento de las temperaturas por el cambio climático y la gran capacidad de adaptación del mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad, propician que esto ocurra, según expertos. Los menores de 15 años están entre los más impactados. En Guatemala representan el 52% del total de casos de dengue grave, mientras que en Honduras constituyen el 66% de todas las muertes confirmadas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que nos recuerda en pequeño a Chernobyl, parece seguro de un incidente en una base militar rusa y la sucesiva fuga de radiaciones involucró un pequeño reactor nuclear que suministraba material de propulsión a un misil experimental. Escuchemos la noticia de nuestra colega Jacopo Lucci.
¿Un desastre de Chernóbil en miniatura o un simple accidente con un misil? Los medios internacionales siguen cuestionando una misteriosa explosión en un sitio de prueba de armas en el extremo noroeste de Rusia, en el que murieron 7 personas. Las informaciones cambiantes o contradictorias de las autoridades rusas han generado más preguntas sobre qué sucedió y qué tipo de arma estuvo involucrada. Las autoridades dicen que hubo un accidente durante una prueba, pero está en duda si hubo una evacuación temporal de la aldea cercana de Nionoxa, a 500 kilómetros de Finlandia. La explosión provocó un breve aumento en los niveles de radiación en todo el área.
¿Ves el que está en el medio aquí? Es el promedio, el principal es el rojo, y este tiene lecturas diferentes, fluctúa mucho.
Inicialmente el gobierno ruso negó la fuga de radiaciones, algo que recordó los encubrimientos de la era soviética. Después, las autoridades admitieron que los niveles habían subido hasta 16 veces después de la explosión durante las pruebas de una fuente fuente de energía de isótopos nucleares. A pesar de una escala ampliamente diferente, este incidente, según los expertos, podría ser uno de los accidentes nucleares más mortales en Rusia desde Chernóbil en 1986.
Estas armas significan que pueden ser una fuente de peligro ambiental y posibles desastres sin que ocurra ninguna guerra, ya que son peligrosas de manejar por sí mismas.
El gobierno ruso no ha revelado nuevas informaciones diciendo que la cantidad de radiaciones es inocua. Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos afirman que fue probablemente una prueba del nuevo tipo de misil crucero nuclear, un prototipo muy inestable e inseguro denominado Skyfall por la OTAN. Jacopo Luzzi, Voz de América.
7:36 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a los titulares deportivos de manos del colega y amigo Chambi Campos.
Buenos días, mi amigo Humberto Müller. Exilda, buenos días. Alejandro, buenos días. Teudi, Maite, muy buenos días. Recordemos que hoy es viernes, hoy doy las noticias completas porque en la segunda mitad pues damos el rendimiento de los cubanos en las grandes ligas. Toda la temporada hemos estado hablando de los récords ofensivos de los Yankees de Nueva York. Pero ayer los mulos recibieron una dosis de su propia medicina cuando los Indios de Cleveland los derrotaron 19-5 e implantaron un récord que llevaba en pie 113 años. Y es que todos los abridores del equipo de Cleveland pues batearon por lo menos dos sencillos. Así que ya saben lo que es.
No siempre se gana.
Ya saben lo que es recibir. El tampeño de raíces cubanas, Pete Alonso, empató la marca de jonrones para un novato en la Liga Nacional cuando ayer disparó su jonrón número 39 en un partido frente a los Bravos de Atlanta y donde él conectó 5 imparables. Interesantemente, la marca que empata es la de Cody Bellinger, quien ayer da su jonrón número 40 aquí en Miami. Miami derrota al equipo de Los Ángeles 13-7 sin Miami batear un solo jonrón, pero ganan 13.
Pero batearon bien.
Batearon muchos dobles. Se está rumorando de que Jeter quiere traer hacia acá las cercas, quiere acercarlas. Pero mi pregunta es la siguiente. Los Dodgers este fin de semana implantaron un récord aquí pegando 14 bambinazos. ¿Qué pasaría si la cerca está más cerca?
Bueno, yo le diría a Jeter, en lugar de ocuparse de la cerca, que se ocupe de traer buenos peloteros. Bueno,
estoy de acuerdo con eso. LeBron James ha comenzado mal la temporada. El jugador de Marcus Cousins, uno de los jugadores que él personalmente trajo al equipo de los Lakers y el cual iba a ser una pieza importante, ayer sufrió una lesión que probablemente puede ser que lo retire, pero definitivamente lo mantiene fuera de la próxima temporada. Cuando enseñaron la cara de LeBron, no era una cara muy alegre. Y señores, un día como hoy, en el año 1948, fallece el más grande de todos los peloteros. Yo con perdón del resto, pero Babe Ruth fallece en el año 1948. El hombre que salvó la pelota, el hombre que la sacó del escándalo del año 1919 e inclusive el Congreso quería parar la temporada y él solo levantó la pelota. Bueno,
hay que decir que es el gran ícono del béisbol, de la historia del béisbol.
Con esa me voy.
Gracias a Chambi Campos por los titulares deportivos.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, directo, en directo, como diríamos. Y para eso tenemos a la colega Luz Escobar, a la cual les damos, como siempre, la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luz?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, hay varias noticias, como siempre, en Cuba. Hay una noticia de una red femenina que ha llamado la atención, porque obviamente es un organismo que une a varias estructuras. ¿Cómo tú ves esa noticia para Cuba?
Bueno, cualquier grupo de mujeres que de manera independiente puedan articular su fuerza para empujar, para que en Cuba pueda finalmente defenderse los derechos de las mujeres, es bienvenido, porque hay mucho trabajo por hacer. En Cuba hay que finalmente tipificar el delito de feminicidio en las leyes que rigen aquí. En Cuba hay que crear casas de acogida para las mujeres que son violentadas en el hogar. Hay que hacer trabajo de enseñanza en los medios, en las redes, para hacer campaña a favor de la mujer y en contra de la violencia, porque es un trabajo pendiente. Y siempre que se puedan articular desde la misma óptica de la mujer y que no venga estructurado desde arriba, que es lo que pasa cuando estas campañas vienen del gobierno, para mí es súper bienvenido.
Luz, quería hablar contigo también de toda la represión que ha sufrido pues muchos periodistas independientes durante estos días, participantes del movimiento San Isidro, y hablarte específicamente de este nuevo reto que se llama La Bandera es de Todos, que tiene muchos, muchos seguidores.
Sí, el gobierno ha venido haciendo una arremetida contra todo lo que tiene que ver con lo independiente. Fíjate que han sido meses, ni siquiera días, yo iría más atrás. Ha sido una campaña muy dura contra el periodismo, contra el activismo, contra todo lo que está moviéndose en este país. El gobierno yo lo noto como que temeroso, está reprimiendo de una manera demasiado absurda cualquier iniciativa que se mueve dentro de Cuba, ¿no? Contra el periodismo independiente ha sido puntualmente agresivo, deteniendo a periodistas de manera arbitraria por situaciones que no son normales, porque ellos normalmente te detienen cuando vas a llegar a un lugar que a ellos les parece peligroso que tú cubras, pero ahora ha sido periodistas que están reportando en el terreno cosas que, vaya, es el colmo, ya, lo que están haciendo con Quiñones también, que es un periodista de Guantánamo, que trabaja para Cubané, que ya le han pedido un año por algo totalmente injusto. O sea, lo están acusando de resistencia cuando en realidad no ha pasado nada. Simplemente es una arremetida para silenciar el periodismo independiente. ¿El reto?
Sí, qué bueno que tú hayas mencionado.
Y vas a hablar del reto de la bandera.
Sí, el reto de la bandera, justamente, porque ¿qué pasa? Luis Manuel Otero estaba en la calle haciendo su performance con la bandera sobre los hombros y la policía lo ha detenido. Al salir, él ha lanzado este reto a manera de pedir solidaridad. O sea, muchísima gente ha respondido, porque en Cuba hay una necesidad de mostrar que estamos unidos, que hay un apoyo entre nosotros, que queremos un cambio. Y creo que esa ha sido la manera de la gente canalizar ese deseo de cambio, ¿no? Apoyando a Luis Manuel, porque fue totalmente injusto lo que pasó con él, pasar 48 horas de cárcel por poner la bandera sobre los hombros, por hacer arte independiente en Cuba, es injusto. Y la respuesta ha sido muy linda, no solo dentro de Cuba, sino también desde afuera, la gente mostrando su bandera con la etiqueta. La bandera es de todos, claro. Y yo agregaría que la patria también es de todos.
Qué bueno que sea la bandera el motivo de esta nueva represión, sí. Porque el gobierno es experto en represión, eso no estamos exagerando nada, y les molesta que se use la bandera para amarla, para acariciarla. Hay otra cosa que yo quería traer a colación, porque tú lo dijiste, y lo dijiste con una certeza que me parece interesante, ¿no? Y es que el gobierno aparenta como tener miedo, y por eso un poco la represión que hemos tenido, o el incremento de la represión en los últimos meses. Y yo lo que quería, en el último minuto, los dos minutos que nos quedan, todo esto puede ser motivo, Luz, de que Cuba está recibiendo menos petróleo de Venezuela, está recibiendo menos turismo, ellos hablan de un 20%, los analistas te plantean de un 30 a un 40. O sea, que hay una situación de inestabilidad mayor en Cuba producto de la crisis venezolana. ¿Tú lo ves así?
Sí, sin duda. El nerviosismo parte también la ineficiencia que ellos mismos están viendo a la hora de manejar su economía. O sea, ellos ya no tienen dónde mirarse cuando el gobierno de Cuba ha logrado mantener una mínima estabilidad en sus ingresos y en el abastecimiento de petróleo. Ellos han demostrado que logran como una carita, como digo yo, una carita mejor, ¿no? Ellos simplemente sacan su peor rostro cada vez que hay estas crisis que lo desestabiliza. Hay personas que están hablando ya de estas reacciones que son patadas de ahorcado, porque son reacciones que son totalmente absurdas y que denotan nerviosismo del lado del gobierno.
Hay otra cosa, el gobierno se siente no querido, el gobierno se siente que el pueblo rechaza, lo vimos en regla. Pero bueno, amigos de Cuba, el tiempo lamentablemente nos exige. Le damos muchísimas gracias a Luz Escobar por esta intervención, como siempre, con mucha precisión, con mucha claridad. Gracias, Luz, por tu presencia en Levántate Cuba. Bueno, la música nos lleva al séptimo arte. Aquí tenemos al colega Alejandro Ríos. Gracias por estar aquí hace unos minutos.
Al contrario.
Con gracias. Palomitas de maíz.
Sí, exacto. Y hoy quería hablarles de... Hoy vamos a hacer todo lo contrario. Quiere decir, en vez de proponerles una película desde aquí, es que busquen una que se estrenó en Cuba. Y yo me imagino que todavía el director la tiene aguantadita, porque lo que ocurre en mi patria es que inmediatamente las películas más insospechadas pasan al paquete. Y a veces, sobre todo los directores cubanos, al principio, cuando la acaban de estrenar, se quejan de que las películas pasen tan rápido, porque las películas deben tener una historia, un recorrido en festivales, etcétera, etcétera. Pero vale la pena. Se estrenó en julio en el Cine Infanta. Es uno de los pocos cines que han salvado. Han hecho como unas cuantas salas dentro del Cine Infanta. Yo me acuerdo de ese cine. Pero no tiene aire acondicionado, como suele ocurrir. Así que fue un calor terrible en que Eduardo del Llano, quizás uno de los directores más distinguidos de Cuba, sobre todo, entre otras cosas, pero sobre todo por haber inventado a Nicanor O'Donnell, que es la encarnación del cubano que padece, la encarnación del cubano que sufre. Y acaba de estrenar ese día, sin muchas consecuencias mediáticas, porque en Cuba nadie lo avisó. Los que fueron ahí fueron los fieles, el productor, los actores, que es un grupo extraordinario de grandes actores cubanos, una suerte de conspiración que tienen hecho siempre, que a mí me parece fantástico. Antes, cuando todo el mundo tenía cierto temor de trabajar con Eduardo del Llano, ahora como Hitchcock o como Orson Welles, guardando las distancias, todo el mundo quiere trabajar en los cortos de Nicanor O'Donnell porque saben que van a quedar ahí para siempre. Este es el número 15 y se supone que va a ser el final. Se supone que va a ser el final. Él ha anunciado el final muchas veces, pero yo creo que este sí tiene cara de final porque los personajes ya son mayores, ya son ancianos, ya tienen la... Sobre todo Nicanor O'Donnell y Rodríguez, que interpreta a Néstor Jiménez, que son los puntos fijos de todos los capítulos. En cada capítulo, esta gente encarna distintos oficios. Pero ahora vemos a este grupo de ancianos, detrás, 20 años después que cayó el comunismo en Cuba, nadie tiene el valor de plantear eso en una película cubana. Nadie. Eso no existe. Eso no existe. Uh-huh. O sea, 20 años después que el comunismo terminó, todos estos viejos, vamos a decirlo así, están discutiendo qué pasó y qué se puede hacer. Pero detrás de un mall, el mall la parte más fea de los malls es la parte de atrás, donde descargan los productos, ¿no? Y entonces el mall se llama Patria y el emblema y el nombre del mall es Patria, la cadena más barata en lo que todo se vende. O sea, es ironía por los cuatro costados. Nicanor aparece con el pelo largo, con una boina, y es como el comunista nostálgico. O sea, está batallando y tratando de convencer al resto del grupo que aquel proceso valió la pena, aunque ya pasó. Y cuando se habla, hay un momento incluso que mencionan el embargo, que en Cuba le dicen bloqueo, y todo el mundo le va para arriba, como diciendo, ya está bueno, no vamos a mencionar eso ya, que eso siempre fue falso y ahora es más falso todavía. Pero es simpaticísimo, yo no voy a revelar el final, por supuesto, porque es muy simpático porque cada uno de ellos tiene una idea. Uno dice que la comunidad primitiva es mejor, es el mejor de los sistemas. Otro, creo que es Néstor, dice que el esclavismo es lo que viene de Perilla. La parte del esclavismo es lo que viene de Perilla. Hay otro que dice que definitivamente el capitalismo, que es el que están viviendo, y luego hacen una suerte de encuesta a ver cuál de los sistemas sociales es el que tiene efectividad. No, no voy a revelar lo que no, gana, pero sí les voy a decir que no gana. No gana lo que se fue. Ese tiene... A mí me parece esto tan valiente. Hay muchos directores que hablan y hablan y hablan y hacen tesis y voy a hacer esta película. Pero Eduardo del Llano es el rey de los independientes. Él hace estas películas, no se ponen en ningún lugar.
No.
Él ahora mismo está batallando para que el Festival de Cine de La Habana en diciembre lo considere. No lo van a poner, ni imaginarse que lo van a poner por televisión. Y recuerden las dos últimas aventuras de este señor. Uno es Ráyame la Zanahoria, que fue la anterior, donde el director, Nicanor O'Donnell, lo sorprendemos tratando de robar en la casa de un reggaetonero rico. Uh-huh. Y el reggaetonero baja, que es Néstor, con un bate en la mano que le dieron los Marlins en Miami. El bate se lo dieron los Marlins. Y está contratado por Sony aquí en Miami. Todo eso se dice en la película. Y sorprende, y ahí empieza una discusión entre lo que supuestamente es arte de cine y el otro arte que es el reggaetón, que es el que se impone en Cuba. Y este señor se llama Menganito La Amígdala. Ahora no me acuerdo el nombre, pero imagínate, el nombre de él es La Amígdala. Te podrás imaginar las canciones que hace este personaje. Pero antes de ese, o sea, los últimos tres han sido fantásticos. Antes de ese está Dominó. En Dominó hay un grupo, el mismo grupo, que se enteran sentado ahí jugando dominó que Cuba está a la venta en el internet. O sea, alguien que plantee, bueno, vamos a decir para terminar que la primera aventura se llamó Monte Rouge, fue en el 2004, levantó ola porque la seguridad del Estado le tocaba a este hombre en su casa, a Nicanor, y él le decía, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? Dice, venimos a instalarte la técnica. Porque aquí en tu casa se sí. habla mucho en contra del gobierno y venimos a ponerte los micrófonos.
Yo me acuerdo de ese.
Alguien que haya hecho eso merece todo el respeto de la cultura cubana. Y como yo le he dicho alguna vez, nosotros tuvimos el privilegio de presentarlo aquí en el Teatro Tower una vez. Yo creo que lo que tú estás haciendo, y se lo repito desde aquí, es algo loable y la cultura se lo va a agradecer. Es un director que vive en total libertad dentro de un lugar donde no lo hay.
Que hay que tener mucho valor para
él. Él se ha buscado su espacio de libertad y es tan importante.
Se lo ha buscado y ahí lo tiene. Ajá. Por cierto, nació en Rusia. Nació en Rusia porque su padre era diplomático y nació en Rusia.
Bueno, amigos de Cuba, gracias a Alejandro Río, gracias a Eduardo Llano con Nicanor, que es una genialidad del cine cubano. Bueno, amigos de Cuba, en Levántate Cuba no nos cansamos. Así que ahora vamos a seguir a nuestra colega Exilda Arjona. ¿A dónde nos lleva?
A curiosear un poco por Matanzas. Vamos a conocer curiosidades de Matanzas porque hoy hablamos del poeta José Jacinto Milanés, que nació un día como hoy en el año 1840 en Matanzas, una ciudad preciosa, ¿verdad? Fue el lunes y no el domingo, momento más que indicado para una misa, cuando aconteció la fundación de ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas, porque así se llamó San Carlos y San Severino de Matanzas. En la bahía de Guanima, hoy bahía de Matanzas, tiene lugar el primer acto de rebeldía aborigen de toda Cuba y uno de los primeros en la historia de la conquista de América. En las orillas del río Canímar está el sitio Canímar Abajo, que es el mayor cementerio aborigen a cielo abierto en Cuba y uno de los mayores de las Antillas. Matanzas es la primera ciudad moderna de América por los criterios que se utilizaron para su fundación. Fue pensada, dibujada, planteada en el terreno y luego fueron llevados sus primeros habitantes desde Canarias. había aborígenes, y esto lo descubrieron no hace mucho, en Varadero durante la etapa precolombina y cuando arribaron los conquistadores españoles en el año 1492. Ahí estaban, hay 72 pictografías que fueron descubiertas en la cueva de Ambrosio y en la cueva de los musulmanes. Me llama la atención esto, la cueva de los musulmanes que lo corroboran. La Venecia de Cuba, así se conoce a Matanza, tal como Cienfuegos es la perla del sur, Camagüey la ciudad de los tinajones, Holguín, no voy a dejar de mencionar Holguín, la ciudad de los parques, la ciudad de los parques. A Matanza se le llama la Atenas de Cuba por el desarrollo cultural que alcanzó la provincia en los siglos XVIII y XIX. También se le llamó la Venecia de Cuba porque pasan los ríos San Juan, Canímar, Yumurí y Bacunayagua. En Cuba no hay otro territorio que tenga tantos ríos, y si tiene río, tiene puentes, por lo tanto también es la ciudad de los puentes, también se le conoce así, es la ciudad con más puentes de Cuba, por esto, por la cantidad de ríos, tiene 22 puentes, todo Matanzas.
Ah, no sabía eso.
Bueno, Matanzas también tuvo una momia. ¿Una momia?
Sí, lo vimos en un documental.
Sí, sí, es la exclamación más frecuente de los visitantes cuando van al Museo Provincial Palacio de Junco. Una momia en Matanzas, sí, porque fue un tesoro que encontraron. Ella se llama Josefa, esta momia se llama Josefa, y ahí está. Y cuando la hallaron conservaba todos los órganos, incluso la última comida. ¡Ay! Actualmente el cuerpo se exhibe.
Y el que la encontró, tengo entendido que vivió con ella antes, sí, de entregarla.
Antes de darla, por favor.
Y hablaban cosas horribles.
Por favor, por favor.
Ahora que te referiste a la comida.
Ay, 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 ay. Actualmente el cuerpo se exhibe con una reducción de 14 veces su volumen y 16 de peso, pero ahí está bien conservada. La primera sociedad de color de Matanzas se llamaba La Unión y se inauguró en el año 1879. También se hizo el puente San Juan por un ingeniero francés. Y el primer teatro se inauguró el 6 de abril de 1869. Con el nombre de Esteban. Así que la cuna del poeta José Jacinto Milanés tiene muchísimas cosas interesantes, muchísimas curiosidades.
Y además la playa más linda del mundo.
Varadero, de Varadero, de Varadero voy a hablar pronto, porque okay, tiene muchísimas cosas interesantes que yo no conocía. Nos bueno, vamos pues, con este fragmento.
Gracias, Exilda Arjona, por esta visita tan interesante de tantas variantes.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera hora de Levántate, Cuba. Y por supuesto, empezamos con el tiempo y la sombrilla. Lázaro Domínguez.
Bueno, pues, Alberto, hay una onda tropical esta mañana que se extiende desde el sur de las Bahamas sobre las aguas del Paso de los Vientos, ahí cerquita de Maicí, y la porción central del Caribe, proyectándose sobre la costa norte de Colombia. Esta onda, Alberto, está acompañada de nublados y lluvias, se moverá al oeste durante el viernes y mañana sábado, y debe afectar al noroeste del Caribe desde la mañana del domingo. En Cuba, esta mañana, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde cálida con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos débiles esta mañana, pero en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, todos los amigos, Alberto, Levántate Cuba, tú, Exilda y el equipo de Maite, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias al meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba. Se cumplen 72 horas en huelga de hambre y de sed del activista Guillermo del Sol en reclamo al gobierno de Cuba para que levante las restricciones de viaje a todos los miembros de la sociedad civil. Tomás Cardoso con la información.
Este jueves se cumplen las primeras 72 horas de la huelga de hambre y de sed que realiza el activista y periodista independiente Guillermo del Sol allí en su casa en Santa Clara, en reclamo que el gobierno de Cuba levante las restricciones a todos los miembros de la sociedad civil que están regulados para salir del país.
Bueno, realmente estoy destruido porque la diabetes es una enfermedad que es muy agresiva y en realidad yo no puedo alimento sólido desde el sábado en la cena, tampoco estoy tomando agua. De verdad que me está dando muy tenso, pero espiritualmente me siento fuerte y sigo adelante.
Su hijo Adrián del Sol se encuentra junto a él y hasta ahora las autoridades políticas no se han contactado con el activista, agregó del Sol.
La metodología que utiliza la sección 21 de la Seguridad de Estado es llevarte hasta las últimas consecuencias. Ellos dicen que la huelga de hambre es verdadera cuando pasa de los 30 días. Ellos me van a exprimir hasta el final. Mañana se va a anunciar en el policlínico. Ellos me dirán antes si quieren venir bien, si no, bueno, yo sigo acá.
Por su parte, el Instituto Patmos, ante la situación de Guillermo, acaba de actualizar la lista de activistas regulados y se la está haciendo llegar a múltiples instancias internacionales, informa el pastor bautista Mario Félix Llonar desde Washington, D.C.
Nosotros lo primero que le hemos dicho a él es que, por favor, trate de buscar otros métodos, pero viendo que él está decidido y nosotros no podemos interferir en eso, hemos hecho una actualización de aquella primera lista que publicamos hace un año atrás, en julio del 2018, donde habían 52 nombres de ciudadanos cubanos que estaban regulados, y esta vez en la lista se ha actualizado con 130. Ya la hemos estado enviando a diferentes instituciones y a personalidades en los más altos sectores de poder en el mundo.
Guillermo del Sol se declaró en huelga de hambre y de sed desde el pasado lunes 12 de agosto, cuando su hijo Adrián del Sol fue impedido a viajar al exterior a un evento religioso. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y en otra noticia, la Comisión Justicia Cuba trabaja con el fin de acusar al régimen castrista de crímenes contra la humanidad en un tribunal internacional. René Bolio, director de Justicia Cuba, destacó el apoyo que ha recibido en meses recientes de legisladores chilenos y costarricenses. El colega Paul Schieff nos informa.
En junio de este año, un grupo de parlamentarios chilenos fue el primero que introdujo en el Congreso de su país una petición al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitándole el apoyo para la creación de un tribunal internacional que atienda los casos de violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno cubano, iniciativa impulsada por la Comisión Justicia Cuba. El segundo paso lo dio Costa Rica, donde un grupo de congresistas replicó la misma petición en la Asamblea Legislativa de su país para que el presidente Carlos Alvarado también apoyara la creación de este tribunal. Pero es el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, quien nos explica cuál es el alcance que se busca tener con la creación de este tribunal.
Hoy es un paso importantísimo porque permite que no solo se denuncie, que no solo se armen los expedientes, que no solo se sepa la verdad, sino que la justicia pueda llegar y estos criminales puedan ser juzgados, sentenciados y condenados como debe ser por los crímenes que han cometido contra la humanidad. Agradecemos mucho a los diputados solidarios porque nos permiten dar un paso a la institucionalidad de la justicia en América Latina.
Según informó la Comisión Justicia Cuba, personeros de los gobiernos de Colombia, Paraguay y Brasil han manifestado su interés en conocer con más profundidad la propuesta y no se descarta que sus apoyos se sumen en corto plazo. Para Radio y Televisión Martí, reportó Paul Sfeir.
8:06 de la mañana y seguimos con más noticias. Un grupo de 20 mujeres de origen cubano están en huelga de hambre en un centro de detención en La Salle, en el estado de Luisiana. Las detenidas dicen que se les niega el derecho a fianza. Ricardo Quintana tiene el informe.
Este grupo de cubanas que se encuentran en huelga de hambre. En el oriente de Cuba, Manatí, provincia de Holguín, Teresa Miranda vive desesperada. Su hija, Yudelkis Morales, está en el grupo de 26 mujeres que están ayunando.
Ella salió de Cuba en el mes de abril. Se encuentra detenida en el centro de detención La Salle, en Louisiana, Estados Unidos. Hoy están de huelga de hambre.
Antes del inicio de esta huelga ya habían manifestado quejas en secuencias publicadas en las redes sociales.
No tenemos ningún derecho, nos están negando las cosas. A mí misma me dijeron que porque yo dije que mi mamá y yo éramos opositores en Cuba y que somos muy, muy perseguidos, y me dijeron que eso no era cierto.
Me llamo Jessica Concepción Fonseca, tengo 24 años. Estoy detenida en el centro de detención de Luisiana, donde estamos reprimidas porque nos han negado todas posibilidades de reunirnos con nuestros familiares para llevar el proceso de asilo en libertad.
En el transcurso de 4 meses en cautiverio, han denunciado lo que califican como irregularidades, malos tratos, y alegan que se violan sus derechos.
Estuvimos 4 meses encerradas, negándonos fianza. Aquí hay 100 mujeres, 100 de 133, y a la 100 se le han negado la fianza. No es posible, alegando que somos un peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga si tenemos familiares allá afuera que van a responder por nosotros? No queremos una carga para el gobierno, al contrario.
En la página electrónica del centro La Salle aparece el nombre de Brian Cox, identificado como el funcionario que la prensa debe contactar en busca de información. En vano fueron los intentos de comunicación con este oficial.
¿Por qué con nosotras las cubanas hacen esas cosas? Con otras personas centroamericanos vemos que aunque tengan crímenes y todo, le dan su fianza, le dan derecho a estar fuera, a responder su proceso.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
En otra noticia, un informe de Amnistía Internacional lamenta que Cuba es el único país del continente que no permite una visita de la organización. El colega Giovanni Castañeda nos informa.
Un informe realizado por Luis Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, destaca que continuidad significa que Cuba seguirá siendo el único país del continente que Amnistía Internacional y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos no pueden visitar. De igual manera, detalla que siguen utilizándose cargos falsos de delitos comunes y despidos por motivos políticos en empleos públicos para silenciar a quienes critican, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o económico del país.
Claro, las actividades en el caso de la dictadura es continuidad del pensamiento de Fidel Castro, de la revolución del 59. ¿No?
El gobierno actual parece, escribe Tolotson, que quiere reforzar esta red de control sobre la libertad de expresión. De hecho, en el artículo se resalta que en abril de 2018, una de las primeras leyes que firmó el sucesor designado fue el decreto 349, que pretende censurar a los artistas.
El citado decreto, por su importancia, debió ser más discutido y mejor explicado.
El año pasado, recuerda Tillotson, fue retirada del borrador de la nueva constitución un capítulo que habría convertido en Cuba a la primera nación independiente Occidente del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y rememora los arrestos y represión contra activistas como el ecologista Ariel Ruiz Urquiola. A manera de resumen, el informe subraya que continuidad para los derechos humanos en Cuba es enfrentamiento y a menudo detención o pérdida del empleo en lugar del diálogo para cualquiera que desafíe el sistema estatal. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
8:10 de la mañana y terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba.
Una noticia que estamos viendo en Europa, en titular, primera plana: el presidente Putin cumple 20 años en el poder en pleno declive de su modelo. La agencia EFE nos informa que el presidente Vladimir Putin cumple sus 20 años con un aumento del descontento popular, una imparable involución democrática en el país y una erosión de su imagen como líder infalible.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, y nos vamos a curioseando. Aquí tenemos a la colega Maite Rodríguez con nosotros en cabina.
Buenos días a todos. En estos días voy a hablar del abanico y del calor como una curiosidad. Y se lo voy a dedicar a ciertas y determinadas personas que están muy calurosas.
Tú puedes hablar del calor, pero no puedes tocar un tema que está prohibido aquí.
No, el calor y el abanico. Mira, vuelvo y repito.
Bueno, tú hablas de todo menos de ese tema.
Está bien, buenos días a todos. Voy a hablar de un perrito muy simpático. ¿Le gustan los perros, Müller?
Claro.
Ay, yo sé que le gusta. Tiene a Linda, ¿no?
Se llama Princesa.
Ah, Princesa, Echa. Princesa. Bueno, vamos a hablar de un perrito que no es un perro común. Mide 12 metros, Isilda. Uh-uh. Ese perro lo tendrías en tu casa.
Uh-uh.
Pero este perro está hecho de flores. Es el perrito del millón de flores.
Tan bello.
Tan lindo, ¿verdad? Ya sabes, Isilda. Sí. Yo a lo mejor has estado ahí, Alejandro, en el Museo de Guggenheim, en Bilbao.
No, desafortunadamente.
Bueno, es un museo precioso. Este museo, la joya de la corona en su entrada, es este perrito de un millón de flores.
Bello.
Se llama Pupi. Es muy simpático. Este perro llegó a Bilbao luego de un periplo en otros lugares, en otras exposiciones. Y cuando llegó, parecía que iba a ser una exposición temporal, pero finalmente la gente comenzó a pedir que se quedara.
Permanente.
Ya en realidad permanente. Ya en realidad el museo había adquirido la obra para su exposición, pero no lo había comunicado. Y la gente empezó a presionar y el museo se quedó ya, por supuesto, y había tomado la decisión, pero con mucho más, digamos que voluntad, ¿no?, de quedarse con Pupi. Pupi es un perrito muy peculiar porque mide, dijimos que 12 metros. Está ubicado frente al museo, nos da la bienvenida en el Museo de Guggenheim en Bilbao, que es la capital del País Vasco, y está lleno de begonias, de diferentes plantas, tiene 38.000 plantas y de diferentes especies. La estructura que tiene es una estructura metálica por dentro y esta estructura metálica da cobija a todo el sistema de riego que permite mantener a este perrito siempre muy saludable. Hay 10 años que una persona se ocupa de este perro como si fuera su hijo. Es un jardinero que se llama Kepa Sutil y él lleva en este museo mucho tiempo, pero en 10 años se ha ocupado de cuidarlo junto a otro jardinero y cada día tiene la misión de cortar las flores, quitar las cosas que estén ya secas, de darle atención a un cultivo vegetal muy importante, que además es una estatua, una figura de arte. Está a merced del calor, de la lluvia, del viento. Ese es el problema principal que enfrenta Pupi. Llegó en 1997 y unas semanas antes de que se inaugurase el museo. Por tanto, está allí casi junto desde su apertura. Lo cierto es que en este momento, en que llegó al museo, el artista que lo había elaborado, que es un americano, un norteamericano, venía de un momento muy difícil en su carrera porque había estado rodeado de polémicas. Todo lo que él había hecho recientemente se llama Jeff Koons y había hecho una serie polémica, una serie erótica, que con su actriz, su mujer que es actriz porno. Entonces,
mira.
Nada.
Sí.
había enfrentado críticas, había enfrentado momentos, digamos, de desgaste creativo, y llega con esta obra que se convirtió en su mayor tesoro. El enorme cachorro de que hablamos ahora, el Puppy, es de una raza que se llama West Highland White Terrier, la misma raza que tenía el artista Jeff Koons. Se instaló por primera vez en un palacio del siglo XIII, la obra, en Alemania, durante una de las citas de la Bienal más importante de arte de este país, la Documentan de Kaiser. Y después llegó, por un periplo de diferentes exposiciones, llegó a Australia y de ahí llegó a Bilbao. La estructura de la obra, de 12 metros de altura y 15 toneladas de peso, es gigantesco. Es un perrito que come bastante bien, está gordito. Se adaptó para su estancia permanente en Bilbao. Y desde su interior se recubre todo con una turba verde muy especial que se prepara para esto y que tarda 20 días en cambiarse toda la turba, todo el sistema de fertilizantes y de sustratos que le dan vida a estas plantas. Las plantas se siembran aproximadamente, cada 25 días se renueva todo esto y 25 jardineros son necesarios para que en 10 jornadas puedan cubrir con una atención bien detallada todo lo que tiene que ver con el trasplante de las nuevas posturas, ¿no? Y le llaman cepellones a esa masa de tierra que envuelve las raíces y que deben ser tratadas como si con mucho cariño para que no se quemen, porque además recordemos que en Bilbao hay un clima muy duro, lo mismo llueve mucho y hace un frío intenso. Es un lugar bien bonito, pero el clima es a veces un poquito difícil de sobrellevar. Está compuesto, Puppy, por alegrías, taguetes, lobelias, begonias y arégatos. Y plantas que son además típicas de esta región también lo cubren. Le han ido cambiando el diseño porque originalmente, por ejemplo, la barbilla era de flores. Pero le cambiaron la barbilla y la pusieron de musgo porque era muy difícil mantener siempre el musgo en buenas condiciones, en buen estado. Dicen que Puppy es muy perfeccionista, que le gusta estar siempre muy arregladito, por lo cual le exigen a los jardineros, la gente de la ciudad, que mantenga al perrito del millón de flores siempre en el mejor estado. Y bueno, el Museo de Guggenheim es otra curiosidad que tendremos que hablar también aquí, porque es un museo de arte contemporáneo que recoge en sí mismo obras extraordinarias de todo el mundo. Nada, así nos vamos hoy, ladrando con el perrito del Museo de Guggenheim.
Bueno, gracias a nuestra colega Maite Rodríguez por ese segmento tan interesante. Bueno, amigos de Cuba, ya en esta tercera media hora de Levántate Cuba llegamos al desarrollo de la noticia deportiva tan esperada en Cuba con nuestro colega Chambi Campos.
Sí, bueno, hoy hablamos sobre los cubanos. Los cubanos, qué es lo que están haciendo en las grandes ligas, por dónde andan. Y hay muchos que están luciendo bien. Y es lo que estábamos hablando el otro día, Alberto, que desafortunadamente, cuando estos peloteros juegan con el equipo Cuba, así todo Cuba perdía. Sin embargo, estos,
¿qué será? Ellos ahora, ¿qué será? Es como la música. ¿Qué será? ¿Qué será?
O sea, es tragicómico. Usando la palabra acá de mi amigo Alejandro Río.
Sí, es trágico.
Es trágico.
Lo que indica es que es un régimen colapsado. Se colapsa todo.
La libertad. Cuando tú tienes libertad, tú actúas diferente.
Ahí tienes todos esos peloteros que tú traes a colación, que son tan buenos todos. En libertad.
Y el cubano produce.
No.
Así mismo.
Comencemos con los lanzadores. Y bueno, Aroldis Chapman está pichando para 2.45. Baja un poquitico su promedio de carrera limpia, que es una cosa buena. Ha salvado 33 juegos en 38 oportunidades. Néstor Cortés, 4.41, con 5 juegos ganados en 22 juegos. Increíble este muchacho, cada vez que lanza, ganan. Joan Moncada sigue en la lista de lesionados. Por el año estaba teniendo 3.01, 20 jonrones, 59 carreras impulsadas, pero como digo, está lesionado. José Abreu es el caballo de batalla. 2.71, 24 jonrones, 83 carreras impulsadas. El nuevo ciudadano americano, Yasiel Puig, batea para 2.57, 22 jonrones y 64 carreras impulsadas, interesantemente. Y tuvo una cosa interesante, lo suspendieron por la bronca que tuvo estaba apelando, pero de buena primera se dio cuenta de que bueno, puedo tomar esos días que me han puesto de multa para hacerme ciudadano americano. Y entonces vino aquí, siendo ciudadano americano, y ya se fue. Dice que lo hizo más que todo porque su madre hacía un año lo había hecho, y que su mamá había venido un año después de Cuba. Dice, la verdad que me demoré demasiado.
Le dio el ejemplo.
Le dio el ejemplo a la
madre. Como siempre.
Sí.
La madre.
Candelita Iglesias, 287 de promedio, 8 jorrones, 43 carreras impulsadas, y no me canso de decir las manos de este muchacho, prodigiosa. Raizel Iglesias, otro lanzador cubano, ya está en 3.98, 22 juegos salvados en 25 oportunidades. Yulieski Urriel, ¿qué clase de año está teniendo Yulieski Urriel? Ahora, y cuando terminemos, que si no me equivoco, tiene 35 años cuando termine la temporada. 2.98, 25 jonrones y 84 carreras impulsadas. Alemis Díaz, también de Houston, 2.58 con 7 jonrones y 27 carreras impulsadas. El fenómeno Jordan Álvarez, que ayer hicieron un artículo que puede ser que este muchacho esté teniendo la mejor temporada en la historia para un jugador de primer año. Entró en junio a jugar y está entre los líderes. O sea, estuvo casi 3 meses sin jugar y desde que ha llegado ha roto la liga. Está batiendo 3.38 porque estaba en un slump, pero tiene 17 jonrones y en este momento 56 carreras impulsadas. Yandy Díaz, ayer regresó el miércoles, pero no ha jugado. Estaba batea para 2.70, 14 jonrones, 38 carreras impulsadas. Guillermo Heredia, el Conde, 2.36, 3 jonrones, 16 carreras impulsadas allá en la ciudad de Tampa. Yasmani Grandal, el Cacho, está en este momento en 2.53, 20 jonrones y 58 carreras impulsadas. Jorge Soler, qué clase de año de este muchacho. 35 jonrones, 86 carreras impulsadas y está bateando 2.49, un slugger completo. A Denis Echeverría, ahí aguantado por los dientes en las grandes ligas, 2.04, 5 carreras, 5 jonrones, 18 carreras impulsadas. Lourdes Gurriel también ha caído en la lista de los lesionados allá en Toronto, 2.79, 19 jonrones, 47 carreras impulsadas. El lanzador Joan López de Arizona, una victoria, 4 derrotas, pero pichea para 2.64, no está pichando tan mal. Y Roenis Elías, que fue cambiado a Washington, está pichando ahora para 4.04, 4 victorias, 2 derrotas, 14 juegos salvados. Y Yonder Alonso, en este momento estaba bateando 3.20, pero no es justo. No es justo porque él bateó muy mal y por eso fue que lo dejaron ir el equipo de Chicago. Y ahora está con Colorado, tiene 10 jonrones y 32 carreras impulsadas. Así que eso es todo lo que tenemos de los peloteros cubanos hasta el momento. El lunes regresamos con los cubanoamericanos.
Y es bastante.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Sobre todo con la cantidad que hay en las ligas menores. Vamos a ver más.
Amigo, un titular de España, importante titular, acaba de asumir la presidencia del Ayuntamiento de Madrid la joven Isabel Díaz Ayuso. La noticia es una polémica que tuvo con el Rejón, que viene de Podemos, de ese partido que ha tenido tantas vinculaciones extrañas. Oigan la polémica. El Rejón critica a Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular. ¿Y cuál fue la respuesta de Díaz Ayuso a el Rejón? Usted es un personaje traidor porque tiene las manos manchadas de sangre por su vinculación con la dictadura venezolana. Ustedes saben que Podemos y el Rejón y todos han estado vinculados con el chavismo, han estado recibiendo dinero del chavismo. Esto es noticia vieja, pero la respuesta de Díaz Ayuso a el Rejón viene como anillo al dedo de Exilda. Bueno, y nos despedimos de este viernes que ha sido una hora y media sin descanso. Pero bueno, hemos cumplido con nuestro deber, Exilda, dando noticias. ¿Qué noticias tenemos de nuestros oyentes?
Bueno, gracias a todos los que escribieron, al señor que escribió esta mañana. Gracias por escucharnos, por sus comentarios, por sus opiniones. Y recuerden que todos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com. Ahí escriben, nosotros leemos sus correos, le damos respuesta y los ayudamos incluso con las noticias que ustedes deseen.
Sí, amigos de Cuba, nos despedimos. Inclusive a veces nos preguntan y con el tiempo nosotros iremos respondiendo todas las dudas y todas las cosas que quieran saber. Para eso estamos, para eso nos esforzamos muchísimo, créanme, para que Levántate Cuba sea una revista informativa, noticiosa, de segmentos curiosos y de todo lo que ustedes quieran saber. Tengan todos un fin de semana feliz en Cuba, sabemos las limitaciones, pero que Dios los bendiga a todos y a todos sin excepción.
Bien, compañeros del PCC, nos hemos reunido aquí hoy.
Vamos a contar mentiras.
Con el objetivo de
tú y yo
hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pupa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy. Escucha esto. Vamos a contarle al pueblo que todo está bien, que la producción de arroz, leche y café va a todo tren, que los centrales de nuevo están produciendo azúcar y que tenemos campos y campos sembrados de boniato y yuca, que vamos a abrir muchos supermercados nuevos, se van a aburrir de comer pan, jamonada y huevo, los niños van a recibir la leche por galones porque regresó Ure Blanca que estaba cumpliendo misiones, no habrá pavones, van a vivir sin estrés, sabemos que les preocupa perder tanta carne rey, vamos a vender redes, refrigeradores especiales para meter todo el pescado, langosta, camarón y vegetales. Vamos a decirle que todo esto va a ser por la libre, que a todo el mundo se le pagará en moneda convertible, que hicimos un proyecto de ley que aplica para Cuba completa y es que vamos a eliminar para siempre la libreta.
No. Vamos a contar mentiras.
Hay que producir leche.
Vamos a ponerla.
Para que se la tome todo el que quiera.
Vamos a contar mentiras.
Tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirlo. Mira esta. Vamos a decirle a los guajiros agricultores que le vamos a regalar tractores por su esfuerzo productivo. Que ahora sí, que este es el año decisivo y que el cultivo le va a sobrar hasta para hacer donaciones. El transporte y el internet va a estar garantizado para moverse para donde quiera y conectarse por todos lados. En ningún punto wifi van a estar como guasasa porque en cada casa va a haber un modem instalado. De los derechos humanos en las Naciones Unidas vamos a decir que vivimos en la tierra prometida, que a nadie se mete preso porque piense diferente, que la gente habla sin miedo y que Cuba no está destruida.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.